Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece tensión entre Estados Unidos e Israel por resolución de la ONU. Futuro de política exterior, epicentro de cumbre de líderes de Estados Unidos y Japón. Disturbios en centros comerciales, tendencia que inquieta a la policía estadounidense. Y oposición venezolana, reacia a un nuevo encuentro con el gobierno.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El Departamento de Estado rechazó las acusaciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según las cuales Estados Unidos habría confabulado al interior del Consejo de Seguridad de la ONU para afectar los intereses de su país. El secretario de Estado, John Kerry, se pronunciará en las próximas horas.
Así respondió el Departamento de Estado a las acusaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre una presunta confabulación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU contra los intereses de Israel.
Rechazamos la noción de que Estados Unidos fue la fuerza que estuvo detrás de esta resolución. Simplemente eso no es verdad. La propuesta fue introducida por Egipto en coordinación con los palestinos y otros.
La situación se había agravado tras el pedido de Benjamin Netanyahu al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que intercediera en el voto de su país. La histórica abstención de Estados Unidos para defender los intereses de Israel desató la ira en Netanyahu.
Como le dije a John Kerry el jueves, los amigos no llevan a los amigos al Consejo de Seguridad.
Tomando distancia de la administración Obama y de su política hacia el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, Donald Trump utilizó la red social Twitter.
La ONU tiene un potencial tan enorme, pero en este momento es solo un club para que la gente se reúna, converse y la pase bien. ¡Qué tristeza!
Donald Trump ha anticipado que el 20 de enero, el día que toma posesión de su cargo, las cosas van a cambiar en las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo que usa los medios sociales para desplegar sus intenciones en materia de política exterior, el presidente electo respondió a un comentario del presidente Barack Obama. Hablan sobre quién pudo haber ganado las elecciones si, hipotéticamente, Obama hubiera sido el candidato demócrata.
El presidente Obama dijo que él piensa que me habría ganado. Él puede decir eso, pero yo digo que de ninguna manera hubiera sido así.
Controversia que, según expertos, continuará después del día de la toma de posesión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La histórica visita del primer ministro japonés a Pearl Harbor sella el proceso de reconciliación entre Washington y Tokio iniciado por el presidente Barack Obama. Por primera vez, el máximo dirigente nipón rinde homenaje a las víctimas del ataque japonés de 1941.
75 años después de la ofensiva militar, el presidente Barack Obama recibió al primer ministro japonés Shinzo Abe en el lugar de los bombardeos en Hawái que provocaron la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Quienes sobrevivieron recuerdan claramente lo que sucedió la mañana del 7 de diciembre de 1941.
Todos salimos corriendo por nuestros rifles y municiones y podíamos ver los aviones arriba con los círculos rojos en la parte de abajo. Sabíamos que eran aviones japoneses.
No obstante, Alfred Rodríguez, quien ahora tiene 96 años, dice que no guarda rencor contra el país asiático y tampoco espera una disculpa del primer ministro japonés. Obama tampoco ofreció disculpas por el bombardeo nuclear cuando visitó Hiroshima 7 meses atrás.
No creo que él deba presentar disculpas. La guerra es la guerra. Estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Estábamos haciendo lo que debíamos hacer. No guardo rencor hacia ellos.
En martes, Abe se convierte en el primer líder japonés en visitar el USS Arizona Memorial, que honra a los infantes de marina fallecidos en el ataque. Una visita vista por muchos analistas como nada más que una movida política.
Ir a Pearl Harbor junto con el muy popular Obama, cuando sabemos que Trump está llegando, creo que es una movida de relaciones públicas muy vacía.
Y aunque el primer ministro ha dado a entender que se trata de un acto de reciprocidad, para Rodríguez es más que eso.
Me alegro de que el primer ministro venga. Eso demuestra que ahora vivimos en paz.
Angélica Herrera, Voz de América.
Aun cuando algunos legisladores republicanos le pidieron a Donald Trump no desconocer en su totalidad el acuerdo nuclear con Irán, legado por el presidente Barack Obama, aún son inciertos los planes del mandatario electo.
El acuerdo fue criticado fuertemente por el presidente electo Donald Trump durante su campaña presidencial, quien tendrá la oportunidad de retirar a Estados Unidos del convenio internacional.
Never Nunca, jamás, jamás en mi vida he visto ninguna transacción tan incompetentemente negociada como es nuestro acuerdo con Irán.
Legalmente, Estados Unidos puede simplemente dejar atrás este acuerdo, los años de negociaciones y medidas aprobadas, ya que según los expertos, este es un acuerdo sin vínculos legales que obliguen a la nueva administración a mantenerlo. Así lo explicó vía Skype a La Voz de América Edward Swine, exabogado del Departamento de Estado.
No habría ninguna consecuencia internacional directa si Estados Unidos decide cambiar de posición.
Decisión que, según expertos, no sería bien recibida por China, Rusia, Alemania, Inglaterra y Francia, que forman parte de este acuerdo. En especial, no sería popular entre los aliados de la Unión Europea, quienes han manifestado su interés de incrementar las relaciones con Irán, al tiempo que podría llevar a que Teherán reactive su programa nuclear.
Espero que los legisladores que son responsables a ambos lados del espectro político van a darse cuenta de que, desde la perspectiva estadounidense, podría ser un mejor acuerdo, pero en este punto romper el acuerdo no es una buena idea. En cambio, asegurarse de que se cumpla es el camino adecuado.
Sin embargo, republicanos que no lograron bloquear este acuerdo en el Congreso ahora están presionando para que se impongan sanciones aún más severas contra Irán.
A pesar de la incertidumbre acerca del futuro del acuerdo nuclear, analistas indican que acabar por completo con este iría en contra de los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América.
Más adelante, inquietud por violencia en centros comerciales y pequeños pasos para sanar tensiones raciales.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En más de 12 centros comerciales en Estados Unidos se registraron disturbios en las últimas horas. Las autoridades investigan si las acciones fueron convocadas por unos pocos a través de medios sociales. Varias personas resultaron heridas en una de las estampidas que se produjeron cuando fuegos artificiales fueron confundidos con una balacera. Las tensiones raciales persisten en Estados Unidos, pero 2016 fue un año que culminó con avances en el tratamiento de la problemática. Sin embargo, se vislumbran amenazas en el proceso de reconciliación.
Una ola de protestas raciales se disparó en 2014 cuando un policía blanco dio muerte al joven afroestadounidense Michael Brown, de 18 años. Desde entonces, y a más de 2 años del incidente que devastó un pequeño poblado de obreros en Ferguson, Missouri, la tensión no se ha disipado. En julio pasado, un oficial de la policía de San Anthony, en Minnesota, disparó mortalmente al afroestadounidense Philando Castillo, de 32 años de edad. Las imágenes después del incidente fueron grabadas por Diamond Reynolds, novia de la víctima, quien se encontraba dentro del vehículo que conducía Castillo. Las protestas, inicialmente pacíficas,